Benvidos a unha noite na ópera. un programa adicado á música clásica e á ópera. Estamos aquí no micro e no control, Samuel Bujía.
Buenas noches a todos los oyentes. Sí, soy Samuel, aquí al micro y al control, y muy bien acompañado por la maravillosa voz de Marta López. Buenas noches.
Boas noites, Samuel, e boas noites aos nosos queridos ouvintes.
Todos estamos contentísimos hoy, ¿verdad?
Sí, claro, como siempre. Este o noso segundo programa da tempada,
sí,
e con moitas ganas. Sí, o number two.
Pero segundas partes aquí siempre son boas.
Sí, aquí siempre son boas. E aparte, esta despois da segunda irá a terceira, a cuarta, o sea que...
Uh-huh. E los que sigamos que hasta el verano, hasta las vacaciones.
Exactamente.
Y bueno, yo estoy muy contento porque me gusta mucho lo que está preparado para hoy. Me gusta todo el material que traemos y creo que toda la audiencia va a disfrutar del programa de hoy, va a pasar un buen rato, va a aprender y va a tener, esperemos, curiosidad de investigar más por su cuenta y poder cultivarse más musicalmente.
Claro, esa é a intención. Así que nada, empezamos xa, sí, con noso compositor de hoxe, Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués. Uh-huh. É o verdadeiro nome do noso compositor de hoxe, que logo quedou nun máis sinxelo, Pablo Sarasate.
Pablo Sarasate es compositor e intérprete, con lo cual podíamos dedicarle por partida doble las dos secciones. Pero hoy vamos a centrarnos en su faceta como compositor, que además es bastante menos conocida.
Este compositor naceu 10 de marzo de 1844 en Pamplona, Navarra. E como xa sabemos, foi un gran violinista e tamén compositor.
Su faceta de intérprete del violín es de sobra conocida. Fue un virtuoso de este instrumento, que por otro lado es el protagonista de sus composiciones, en las que nos centraremos brevemente dando unas pocas pinceladas.
Empezaremos falando un poco de su vida, ainda que, como ya dijimos, nació en España. A mayor parte de su vida pasó una en Francia. Este feito marca a su obra, ya que en Francia estudió y celebró sus conciertos más famosos, cos que se deba conocer no resto de Europa. En ocaso de música española, porque acostumaba a viajar a Pamplona durante los San Fermín para dar conciertos multitudinarios.
Sarasate fue un niño prodigio del violín. Con 7 años debuta en el Teatro Rosalía de Castro de A Coruña, mira por dónde. Uh-huh. Estudia con Casas Bellas en Pontevedra y luego la condesa Espoz y Mina se da cuenta de su gran talento y le da una beca para que estudie en Madrid. Su siguiente paso fue Francia, donde fue tal su triunfo como violinista que acabó dejando todos sus estudios y centrándose en la composición y en la interpretación.
Neste país desarrollou a súa actividade profesional e cultivou a amizade de compositores da talla de Saint-Saëns, Bizet ou Massenet, entre outros. Estes compositores compuxeron obras para violín pensando en Sarasate como intérprete.
Aunque como violinista triunfó en todo el mundo, en su faceta de compositor no sucedió así en España. Varios pueden ser los motivos. El primero, pues no residir en nuestro país, pero el motivo principal, según apunta Leigh Henry, se debe a que el gusto musical español estaba muy influenciado por Morales, Victoria y Cabezón, mucho más sobrios que las obras de Sarasate, donde priman los juegos melódicos por encima de lo conceptual y lo austero.
A súa producción consta de 54 composicións. Entre elas atopamos pequenas pezas nas que a influencia do folclore español está presente e outras que son moi do gusto do público francés da época e que triunfan nos salóns. Son as fantasías sobre óperas de outros autores.
Su repertorio, ya dijimos que tiene el violín como instrumento principal. Son obras escritas para ser tocadas por virtuosos de este instrumento, como él, pero faltas de profundidad, según algunos críticos, y también poco estimulantes desde el punto de vista compositivo.
Hay que pensar que na época de Sarasate estábanse a introducir novos estilos gracias a Falla ou Debussy, máis cercanos aos plantexamentos de Sarasate, e tamén moito máis alonxados como os de Schönberg, iniciador dun novo paradigma compositivo.
Sarasate complace musicalmente a la alta burguesía de la época. En su obra, la meta principal, si no es la fundamental, es el virtuosismo. Un exhibicionismo de salón que lo lleva a formular con obras con una gran simplicidad de su forma, pero melódicamente muy, muy brillantes y destinadas a un público, como ya dijimos, de alta burguesía, acostumbrado a dejarse fascinar por la forma externa más que por el contenido.
Compón fantasías e melodías basadas en pezas populares europeas, como Zigeunerweisen, opus 20, que é a que imos a escuitar despois como audición.
También escribe obras inspiradas en el folclore español. Esto responde a una moda de la época, lo exótico, y España era percibida de esta forma en el extranjero, una tierra lejana y poco desarrollada.
Que idea tiñan de nós. Eu creo que ainda sigue un pouco.
Un poquito, sí.
Dice tamén de Sarasate que era un compositor nacionalista por incorporar o folclore español na súa música, pero esta aproximación é moi superficial, xa que se limita a difundir os tópicos. Korsakov, con Capricho Español ou Carmen de Bizet tamén son bons exemplos desta incorporación de tópicos na música, non? Que realmente non era nacionalismo, sino, bueno, eso. Sarasate fallece en Biarritz, Francia, o 20 de setembro de 1908. E imos escoitar pola intérprete Anne-Sophie Mutter no violín a peza Zigeunerweisen, opus 20, acompañada da Wiener Philharmoniker, dirixida por James Levine. Thank you.
Thank you.
La verdad es que una música maravillosa la que hemos escuchado. Esta música de Pablo Sarasate nos ha dejado boquiabiertos, ¿verdad, Marta?
Sí, tienen razón eso de que componía para virtuosos do instrumento.
Totalmente.
Y Anne-Sophie Mutter, la verdad, es que toca estupendamente bien.
Es maravillosa ella.
Pues sí, pues continuamos con otra intérprete maravillosa, porque hoxe o compositor era home, pero as intérpretes son mulleres, en este caso. E imos con Marta Argerich. Esta maravillosa pianista naceu 5 de xuño de 1941 en Buenos Aires e con só 4 anos deu o seu primeiro recital no Teatro Astral. Pouco despois, comezou a estudiar con Vicente Escaramuzza, famoso tanto pola súa calidade como profesor como polo alto nivel de exixencia cos seus alumnos. Según Marta, Escaramuzza acostumaba a decir: "Hai espadas de aceiro que se dobran e logo volven ao seu lugar, e hai espadas de ferro que si se dobran rompen. Eu prefiro que os alumnos do segundo tipo rompan o antes posible."
En el 55 la escuchó Friedrich Gulda, quedando impresionado por su inmenso talento. Argerich no paró hasta convencer a sus padres de que la llevaran a Viena como discípula de Gulda, a lo cual tenían un gran interés en enseñarla. Esta tarea se la facilitó Juan Domingo Perón, presidente en ese momento de Argentina. Para eso nombró a los padres de Marta con cargos diplomáticos dentro de la Embajada Argentina en Austria. La frase de despedida de Perón a la niña fue: "Hazme quedar bien."
Bueno, tía. No, tiene que ser con acento argentino.
A mí no me sale, entonces.
"Hazme quedar bien, piba."
Y luego le dijo: "No llores por mí, argentina." Cuando se marchaba, ¿no?
Sí, o mejor sí, de eso no hay constancia, pero.
Algo así me sonaba con alguna Perón por ahí, ¿no? Bueno, resulta que, bueno, eso, el talento de esta chica, de Marta Argerich, que era una chica de aquella, ya se consideraba cosa de Estado.
E vai a su fixo quedar ben. No 57 non só gañou o premio Busoni de Balzano, senón tamén o concurso de Ginebra. O premio Chopin de Varsovia no 65. Con 24 anos xa era unha consumada pianista.
Todo este talento sumado a un gran atractivo físico, dijo el crítico del diario francés Le Figaro, que en los 70, cuando se presentó en París con Claudio Abbado y la Orquesta de Radio y Televisión Francesa para el tercer concierto de Prokofiev, pues dijo: "Parece una ondina, con esa melena larga, negra y reluciente, parece recién salida del agua." O sea, que igual estaba recién duchada.
O mejor sí.
A mí siempre me dijeron que limpieza es belleza.
Pues sí, en este caso mejor va por ahí también. Pero bueno, tú bichas fotos de Marta Argerich.
Sí, claro.
La verdad es que era una mujer muy guapa. Pero a pesar de este doso atractivo e do seu gran talento pianístico, Marta Argerich é unha persoa tímida que non lle gusta conceder entrevistas nin ser o foco de atención. Sempre fuxiu das etiquetas de a mellor pianista do mundo e non parece ser que non é por unha falsa modestia, é debido á súa gran timidez.
Su repertorio está centrado sobre todo en el siglo XIX, Chopin, Beethoven, Liszt, Tchaikovsky o Brahms, con algunas incursiones en la primera mitad del siglo XX, principalmente Ravel, Prokofiev, Bartók y más acerca Messiaen y algunas otras muy fugaces por el siglo XVIII como Bach, que no podía faltar.
Por supuesto. Bueno, é memorable a súa grabación no 94 do concerto en re maior de Haydn ca Orquesta de Cámara de Heilbronn. Pero non imos a escoitar isto, senón que imos a escoitar a balada número 1 de Chopin, interpretada por esta magnífica pianista, que espero que o disfrutedes tanto como a nós.
Thank you.
Acabamos de escoitar a Marta Algeriz interpretando a balada número 1 de Chopin.
La verdad es que una música preciosa y interpretada con un finísimo gusto que ha merecido la pena escuchar.
Por supuesto que sí.
Y continuamos porque yo estoy muy contento porque vamos a la ópera de Una noche en la ópera.
¿Y qué ópera tenemos hoxe?
Ay, no sabemos, sorpresa, sorpresa.
Eu estou desexando.
Como pista vamos a decir, nos vamos al verismo. Con esta pista.
Y con esta música, eu creo que estás falando de ¿Y Pagliacci?
Muy bien, Pagliacci, obra magistral, obra cumbre del verismo italiano, de Ruggiero Leoncavallo.
Pois esta ópera comeza cun prólogo do compositor, de fermosa factura, donde unha das persoaxes dirixes a audiencia e recordalles que os actores tamén teñen sentimentos e que esta historia está basada nos amores e odios de personas verdadeiras.
Scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena ancor le antiche maschere mette l'autore, in parte i vuol riprendere vecchie usanze e a voi di nuovo inviami, ma non per dirvi come pria le lacrime che noi versiamo son false degli spasimi e dei norti mastir. Non allarmatevi, no, no. L'autore ha cercato invece vincervi uno squarcio di vita. Egli ha per massima al sol dell'artista un uomo, e che per gli uomini scrivere insieme, ed al vero ispirò. Thank you. il concetto vi dissi. Ora ascoltate come gli è svolto. Andiamo, incominciate.
La historia comienza con un grupo de payasos ambulantes que llegan a un pueblo para ofrecer actuaciones durante las fiestas del lugar. Canio, el jefe de los payasos, anuncia al pueblo que esa misma noche podrán disfrutar de una de sus representaciones cómicas.
¡Una gran! Vedrete le smanie del bravo pagliaccio e come il si vendica il tenno bellaccio. Vedrete di tonio tremar la carcassa e quale matassa d'intrighi ordirà. Venite, adorateci, signori e signori.
Un home da vila convida aos payasos a ir á taberna a tomar algo. Canio acepta, pero Tonio, un payaso xorobado, quedase no campamento arranxando unhas cousas. Os amigos bromean dicindo que a súa verdadeira intención é facerlle as beiras a Neda, a muller de Canio. E Canio, ao escoitar isto, enfurécese, ao punto que dice que el podería perdoar calquera cousa excepto unha infidelidade da súa muller, e que por eso é mellor que non o digan nin en broma.
Neda, la mujer de Canio, se queda en el campamento mientras los hombres van a la taberna, preparando la comida, ordenando un poco algunas cosas y cuidando de los niños, a los que les canta una bonita canción sobre los pájaros, las nubes y la posibilidad de soñar. También piensa preocupada sobre las palabras que mostraron los celos de su marido.
Yeah.
Mientras Neda está tranquila, achegase de Tonio e confésalle que realmente está enamorado dela, intentando aproveitarse cando ninguén os ve, pero Neda sabe defenderse e escapa de Tonio, o cual promete venganza.
Y detenemos aquí la historia, no sin antes hacernos algunas preguntas.
¿Qué segredo guardará Neda para estar tan preocupada por las palabras de su marido?
¿Descubrirá su marido Canio que Tonio anda detrás de Neda?
¿Eo que es más importante? Perdón.